cause I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah.
Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre, Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la naturaleza y la ecología, preferentemente de la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Jesús Fernández. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. En el anterior programa os presenté un espacio natural de extraordinario valor medioambiental de la provincia de Castellón. Concretamente os estuve hablando del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Como creo que quedó patente, la importancia de este enclave natural es muy elevada. Y a través de un recorrido por su parte central pude constatar la belleza medioambiental y etnográfica del paraje situado en la zona norte de la Comunidad Valenciana. Por continuar con la misma dinámica y para no herir susceptibilidades ecológicas, he pensado que hoy tocaba hablar de otro espacio natural de nuestra comunidad, pero de la provincia que nos faltaba. Hasta ahora sabéis que me dedico más a los parajes naturales de la provincia de Alicante, hemos hablado de Castellón y ahora en este programa os voy a hablar de Valencia. El paraje que os voy a describir está situado en el macizo del Caroix, en el interior de la provincia valenciana, en un recorrido que es conocido como la Senda de Cabanilles o Sendero de la Cortada. Bien, vamos con los espacios naturales de la Comunidad Valenciana. Con frecuencia suelo realizar reportajes para el Boletín Oficial de la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, donde trato de recoger la enorme biodiversidad que disfrutamos en nuestros territorios y que nos permite disfrutar de espacios naturales que son realmente admirados y debidamente valorados por quien nos visita y los conoce. Además, estos parajes admiten un recorrido transversal y ambivalente, es decir, que en una misma ruta, aparte del contenido puramente deportivo, también nos permite, en muchos casos, conocer aspectos biológicos, faunísticos, antropológicos y patrimoniales. La zona de la que os voy a hablar y su ruta, donde realicé el reportaje para la Federación Valenciana, recorre la zona norte de la plataforma del Macizo del Caroix. El espacio territorial coincide con la comarca de la Canal de Navarrés, en el Valle de Ayora. Se trata de una ruta de una belleza incomparable, donde he recorrido caminos de una gran riqueza histórica, con contrastes geográficos de gran magnitud y de una elevada valoración medioambiental. Los senderos, los recursos naturales y excursiones que existen, así como el valioso patrimonio cultural, hacen de la zona del Macizo del Caroix un enclave de verdadero interés. Todo el conjunto del Macizo del Caroix o Caroix, la Muela de Cortés, la Sierra de Enguera y la Sierra Martés, es una peculiar e inmensa región natural como pocas en el territorio valenciano. Esta zona está caracterizada por su enorme grado de despoblamiento, lo cual ha permitido que la naturaleza haya ido creando a lo largo de los siglos un vasto ecosistema con escasa influencia del ser humano. Así, se han generado un elevado número de hábitats naturales generalmente bien conservados que se suceden de forma prácticamente continua, lo que supone una importante vía para el trasiego de especies, tanto animales como vegetales. Bien, ¿cómo es la morfología de la zona? El Macizo del Caroix es un enorme espacio natural de aproximadamente unos 2.400 kilómetros cuadrados de superficie total, con una orografía singular y difícil, que tiene unas alturas que oscilan entre los 200 metros en su parte menos elevada hasta los 1.126 metros sobre el nivel del mar en la cima más alta, en la cima señera, que es el Caroche, en la Teresa de Cofrentes. Aparte, está el Pico del Peñón de los Machos, con 1.092 metros sobre el nivel del mar, y el Cinto de la Cabra, con 1.018 de altura, siendo este último el punto más elevado de la Muela de Cortés. El origen de toda la zona es cretácico, siendo su elemento primordial las calizas con mezclas de arcillas y yesos, encontrándose ubicado entre las estribaciones de la cordillera ibérica por la zona norte y las cordilleras béticas por el sur, dividiéndose en tres zonas que están claramente diferenciadas: la Muela de Cortés, el Caroix y la Sierra de Enguera. Tiene, por tanto, peculiaridades de ambas formaciones montañosas, lo que presenta una gran riqueza y, a su vez, una gran complejidad. Todo ello en este enorme altiplano que lo podemos delimitar en el norte y por el este por el río Júcar, en el oeste en el valle de Sacarás, que delimita Cofrentes y Ayora, y por el sur quedaría la Muela en su red de barrancos y canales fluviales con el resto del Macizo del Caroix. El aspecto hidrológico es clave en toda la zona, que se encuentra levemente combada hacia el este, formando una red fluvial de características que son muy peculiares. Las aguas corren por los barrancos, por las torrenteras y por las ramblas, y se drenan hacia el sur y el este, formando una especie de gran depósito o aljibe. Tiene dos enclaves culminantes, que es el Barranco Moreno y su alta valoración medioambiental y arqueológica. Y por supuesto el Júcar, que es el elemento fluvial más importante, encajonando su curso por todo el macizo en cañones de una belleza espectacular y de una verticalidad realmente sobrecogedora. Todo el Caroix se alimenta y alimenta a su vez, se retroalimenta el ciclo hidrológico de la biosfera. Desde los 200 metros de altitud hasta los 1100, este conjunto de sierras con sus diferentes orientaciones, contribuye al clima local, provocando las precipitaciones de lluvia que serán las responsables de la recarga de los acuíferos, en este caso el Caroche Norte y el Caroche Sur, así como de generar la escorrentía superficial que llevará, mediante los numerosos barrancos, sus aportaciones directa o indirectamente al río Júcar. El acuífero del Caroche, con una extensión cercana al tercio de la provincia de Valencia, esto nos indica lo importante que es uno de los más grandes que hay en España y actúa como un enorme aljibe regulador de las fuentes y ríos de la zona, como son el río Júcar, el Cazuma, el río Grande, el río del Sanz, el río Verde, Playa Monte, la Albufera de Ana y los centenares de fuentes que son sus salidas naturales hacia la superficie. Actualmente, este acuífero es el principal aporte de aguas al río Júcar y su seguro de vida. ¿Qué climatología tiene este espacio natural? Pues el clima se caracteriza por presentar oscilaciones térmicas pronunciadas, tanto diarias como anuales, y cuenta con unas lluvias invernales moderadas y unas lluvias primaverales y sobre todo otoñales algo más abundantes. En esta zona del altiplano interior valenciano se registra una precipitación media anual que viene oscilando entre los 410 y 580 milímetros por metro cuadrado, con una clara disminución hacia el interior, siendo el Valle de Ayora Cofrentes el que recoge la menor precipitación. Además, estas precipitaciones tienen un carácter, digamos que es menos torrencial que las del litoral, debido a que no dependen de un único mecanismo de precipitación, sino que participan de varios. Los frentes procedentes del oeste, los flujos de levante y las tormentas convectivas, pero ninguno de ellos actúa de un modo especialmente eficaz. El régimen térmico también tiene características de transición, con unas temperaturas invernales y estivales claramente más extremas que las del litoral, debido al relieve de la zona. Existe un contraste por altitud. Hay que tener en cuenta que el desnivel entre los puntos más bajos y los más altos alcanzan a veces unos 500 metros. Ello, lógicamente, repercute en una gran variedad de regímenes térmicos en función del gradiente vertical. Por ejemplo, las temperaturas máximas con un valor superior a los 40 grados se localizan en el corredor formado por el Valle Hundido de Ayora Cofrentes y la zona más meridional, mientras que los valores ligeramente inferiores a los 40 grados se sitúan en los puntos más elevados, generalmente las muelas y las sierras. Vamos con la biodiversidad, la fauna y la vegetación. Las diferencias geológicas, climatológicas y geográficas en el amplio territorio del Caroche dan lugar también a unos elevados niveles de biodiversidad, tanto en la flora como en la fauna, en los suelos y en la vegetación de toda esta zona. Y da lugar a unos paisajes cambiantes y también a una cambiante variedad geológica. Además, implica un importantísimo patrimonio forestal, que atesora sendas, caminos de herradura, montes públicos y vías pecuarias que tienen un extraordinario valor patrimonial. La vegetación que vamos a encontrar son grandes extensiones de matorral con predominancia del brezo y del romero, con un intercalado de jaras, tomillos y aleagas. A medida que subimos en altitud aparecerán las coscojas, los enebros, las carrascas, los pinos y en ciertas zonas densas fresnedas y también algunos robles. Pero también vamos a ver el torbisco, el espino negro, las enredaderas, los endrinos albares, las zarzas, los rosales silvestres, los quejigos y los dacces. En suma, un amplio espectro del bosque mixto mediterráneo. Cabe considerar además su riqueza faunística como de primer orden, con gran número de especies animales, entre las que se encuentran muchas de gran interés por su escasez y grado de amenaza en la Comunidad Valenciana y en el resto de Europa. La variada y abundante fauna halla en este inmenso reducto natural un espacio idóneo para seguir desarrollándose, especialmente por ser un territorio forestal escasamente fragmentado. La importancia del macizo del Caroche y la Sierra Martés está avalada por la Reserva Nacional de Caza de la Muela de Cortés, por varias áreas importantes para las aves, por ser un espacio LIC, un lugar de interés comunitario, habiendo sido propuestos además varios parajes para ser declarados como zonas de especial protección para las aves, cepas. Destacan, por tanto, las poblaciones de caza mayor, especialmente el muflón, el jabalí y la cabra montés, y también, lógicamente, de caza menor, conejos, liebres y perdices. Asimismo, existen otras especies no cinegéticas como el águila calzada, el halcón peregrino, la nutria, el búho real, el gato montés, el cangrejo de río o el galápago, que nos dan una idea de la riqueza faunística que existe en esta zona. Vamos con la etnografía, el patrimonio y la antropología del Caroche. La localización de este macizo, el macizo del Caroche, implica un cruce y un enlace, no solo geográfico, sino también económico, cultural, patrimonial y etnográfico. Si bien, como he comentado antes, hay una baja densidad demográfica en la actualidad. Su situación central en la Comunidad Valenciana ha propiciado una mezcla de poblaciones, de una parte toda la meseta de la Mancha, el mundo de la Bética, el levante valenciano y la septentrional zona ibérica. Hay una enorme riqueza patrimonial, hay restos arqueológicos, pinturas rupestres, yacimientos paleontológicos, asentamientos y poblados muy diversos, desde musulmanes, íberos o romanos, sin olvidar un gran legado arquitectónico en forma de castillos, palacios, ermitas, puentes o iglesias. La arquitectura rural también tiene un valor elevado, muy importante, pues las masías, las caleras, los pozos, las muradas, los cucos o los aljibes representan unas formas de aprovechamiento de recursos y de asentamientos poblacionales de primera magnitud. Dentro de la etnografía tampoco hay que olvidar particularmente el pasado morisco de toda zona del Caroche y su notable influencia. En este sentido, la ruta que os voy a comentar un poquito más adelante es un impresionante camino de herradura que construyeron los moriscos. Es el camino de Almedreix, que asciende entre fanjas rocosas y farallones imposibles. Este camino, el de la cortada, permitía la accesibilidad entre las poblaciones de la Muela desde Cortés de Pallás y el Valle, facilitando que las gentes que trabajaban en la planicia, bien en la ganadería o en la agricultura, tuvieran y evitar dar un inmenso rodeo. Say where it is, but I know I Bien, ¿cómo llegamos a hacer la ruta que os voy a proponer en Cortes de Pallás? Os voy a hablar un poco de su situación, de los datos y de y algunas recomendaciones. Para llegar a Cortes de Pallás se accede por la carretera CV-428. El punto de inicio y de terminación del sendero es el lavadero de Cortes de Pallás, al que accedemos por una calle. Es la carretera de la Muela, que bordea todo el arroyo de Cortes. Es una ruta circular de 9 kilómetros para realizar en un tiempo estimado de unas 3 horas y media. La altura máxima que vamos a alcanzar tiene 817 metros sobre el nivel del mar y la altura mínima unos 420. Para unos desniveles acumulados positivos de 616 metros y 668 negativos, aproximadamente un desnivel acumulado de unos 1.250 metros. Yo la califico de dificultad media. Como ya he comentado antes, la ruta discurre por la Reserva Valenciana de Caza y por una zona LIC y CEPA de la Red Natura 2000. Si queréis ver algún tipo de mapa, la cartografía recomendable es el mapa del Instituto Geográfico Nacional, el de Cortes de Pallás, el 745-4, y el sendero que vamos a recorrer es un sendero homologado por la Federación Valenciana, que es un sendero local, el CV-13, que está perfectamente señalizado y balizado. Bien, vamos con. Os voy a contar ya cómo es el sendero, a describirlo. La ruta comienza, como os he dicho antes, en el antiguo lavadero de Cortes de Pallás, que hoy está reconvertido, afortunadamente, en una buena utilización, en centro cultural de la población. Y ahí tenemos ya un panel indicativo del sendero y también hay señalización vertical abundante, estando muy cerca de aquí la fuente Chapole. Empezamos la ruta en ascensión por un camino que está encementado. Y pasamos inmediatamente al lado de otra balsa a nuestra izquierda para llegar a una pista más ancha que lleva al paraje del Corbinet. La cruzamos y nos dirigimos ya directamente a la cortada, siguiendo las indicaciones verticales, pues yo creo que es mejor realizar la senda siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Por el sendero, que ahora desechamos, que es por el que luego regresaremos, se puede decir que a partir de este punto es cuando se inicia la subida directa a la Muela de Cortes y desde donde empezamos a disfrutar con toda intensidad del maravilloso camino de Cabanilles. La senda va serpenteando por los cortados en un camino que parece imposible, pero que poquito a poco se va abriendo paso por los cortados, entre la vegetación, dando a conocer una ingente obra de ingeniería popular para abrir caminos a pesar de lo abrupto del terreno. Los zigzags y los escalones de piedra construidos por los moriscos nos permiten ascender pausadamente y contemplar un paisaje y unas vistas realmente espectaculares. La subida se hace un poquito más suave y vamos caminando ya entre lajas enormes de piedra, bordeando los impresionantes cortados y llegamos al primer mirador donde hay que detenerse y admirar la fosa del Júcar. Las panorámicas que se abren a nuestros ojos son realmente increíbles. We'll be right back. Continuamos en ligero ascenso, también seguimos con los zigzags y vamos caminando entre una vegetación típicamente mediterránea, hasta llegar al mirador del Pino de la Cortada, que es un lugar maravilloso, de verdad. La visión del territorio desde este pino es espectacular. Sencillamente, solo por llegar aquí y ver lo que se ve es válido para hacer este camino muchas más veces, porque repito, la visión es espectacular. A partir de aquí ya dejamos los cortados y nos adentramos hacia el embalse artificial de la Muela y seguimos una pista que nos viene por nuestra derecha y la vamos bordeando por la valla metálica del embalse por un terreno llano sin ningún tipo de problema, sin desniveles. A unos 1300 metros de camino por esta pista ya encontramos un desvío que está todo, como os he dicho antes, convenientemente señalizado y balizado, que nos introduce en una senda entre coscojas, enebros y romeros, también muy bonita, y nos lleva hacia el Paso de la Franca. Caminamos aproximadamente unos 650 metros y nos encontramos con la senda de descenso en el Paso de la Franca, entre cortados y farallones, que en una vertiginosa bajada, que hay que ir con cuidado, nos llevará hacia el Barranco de San Vicente y al Arroyo Cortés por la bajada del Tor. Hay un pasamanos en un determinado punto de este trozo de itinerario para ayudar en el descenso hacia el fondo del barranco. Os repito que aquí hay que ir con cuidado. Inmediatamente llegamos con la visión que lo tenemos enfrente de la Ventana del Águila, que es donde nace el manantial de San Vicente. Cruzamos el Arroyo Cortés, cerca de unas prominentes tobas, que son unas formaciones que están asociadas al efecto de las aguas calcáreas. Volvemos a pasar el arroyo y ya empezamos a subir por la ladera izquierda del cauce. Ya llegamos a un desvío, pasamos la Cueva Tejedor y descendemos por el valle, ahora por la derecha, entre huertas y abancalamientos, en un suave descenso entre los cortados de las alturas y dentro del bosque mediterráneo. Nos reencontramos con el desvío inicial y ya descendemos rápidamente hacia el lavadero de Cortes de Payás, que es el punto de inicio y final de este sendero, que desborda naturaleza, biodiversidad, patrimonio y belleza, y que os recomiendo encarecidamente. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Jesús Fernández en el control técnico. Os espero para el próximo lunes. Salud y suerte. Adiós.